Feliz martes, soy Mónica Casamiquela y como todos los días, los invito a escuchar una nueva entrega de nuestro podcast en el que vamos a platicar sobre pensamientos catastróficos. Presta mucha atención.
Bueno, nuestros pensamientos son automáticos y muchas veces generan emociones y sensaciones negativas. Un pensamiento puede ser consciente o no, pero aún así nos afecta la forma en la que comprendemos el mundo, nuestra conducta y nuestras relaciones con los demás. Hoy vamos a hablar sobre los ejemplos más comunes de pensamientos catastróficos, sus causas, y luego te vamos a dar algunas herramientas para que los podamos controlar y para que estos no te dominen a ti. Eso es súper importante. Así que, Moni, abrimos aquí plática. ¿Te consideras tú una persona catastrófica?
Fíjate que yo lo he dicho acá en esta mesa y en algunas áreas de mi vida, sí, Gina. Solo en las áreas de mis hijos y mi esposo. Por alguna razón, que todavía estoy en vía de investigación, creo que es por una personalidad muy proclive a ciertas ansiedades, que también tú lo describes ahí, personalidades ansiosas, también eventos del pasado que han sido en algún momento como disparadores de esa catástrofe. Soy también bastante rigurosa de blancos y negros también. Y sí, en tema de mis hijos y de mi esposo soy pensamiento catastrófico, pero no en desenlaces laborales o en desenlaces, sino que en temas de fatídicos, que va a pasar algo, que se me van a morir, que el riesgo de su vida. Ahí es a donde entra mi perfil catastrófico.
Y justamente creo que a muchos nos pasa lo que describe Mónica, Lu, porque esto es algo natural, de cierta forma, el preocuparnos por lo que más amamos, familia sobre todo, pero a veces llegamos al extremo, no soltamos. ¿Tú qué pensás?
Mira, yo creo que mucho tiene que ver tu crianza, ¿verdad? Lo que te rodea, experiencias pasadas también, que pueden ser las que determinen que esos pensamientos vengan a tu mente y que estés pues anticipándote a que algo negativo vaya a suceder o que las cosas no salgan como no las esperamos. Yo sí también tengo cierto pensamiento catastrófico. Mi esposo me hace burla y cuando yo le digo, mi amor, hice tal cosa, no sé qué, ¿y quién me la ha arruinado? Me dice, ¿quién me la arruinó y en qué momento de la vida y por qué piensa en negativo? Me adelanto mucho a anticiparme a esos escenarios. O sea, pero no es que un solo escenario. O sea, yo me imagino diferentes escenarios. El tema es, y él me ha hecho reflexionar, que a veces pienso y son más los negativos que los positivos.
Y eso es lo que sucede y está comprobado. Estamos diseñados para enfocarnos en lo negativo por puro instinto de supervivencia, porque así fue con los primeros seres humanos. O sea, si ellos de repente escuchaban algún ruido raro, ya decían, uy, no va a comer el lobo, el león y lo que sea. Y tal vez no sucedía, pero por lo menos estabas más seguro y es esa sensación de seguridad que nos da el a veces pensar que algo va a salir mal, Ana Pao. En tu caso, ¿cómo te describirías tú en este tema?
Fíjate que me describiría un 50-50 y me volví hasta cierto punto muy temerosa y muy miedosa a raíz de que soy mamá, que me convertí en mamá. Creo que me abona mucho todo lo que veo en noticias, todo lo que escucho, personas cercanas a mí que les sucede en temas de accidentes, en temas de enfermedad, en temas de pérdida. Luego me toca a veces abrir algunas de mis redes sociales y ver que alguna conocida mía acaba de perder a un ser querido o sucedió alguna tragedia. Entonces a veces en cuestión de minutos se me viene a mi mente un momento así y hasta siento aquí muy feo. ¿Qué te puedo decir? Siento que también es muy aprendido, hay que ver cómo fueron tus papás, sobre todo tu mamá, bueno, no, también el papá, si eran también muy miedosos, si no te dejaban a veces, no, te vas a caer, si te subes con esa persona en el carro vas a tener un accidente, vas a chocar y se van a morir. Entonces creo que también todo eso es aprendido, pero sí te puedo decir, es más, ayer acabo de ver una noticia que no me deja de dar vueltas en la cabeza y era de un surfista, y te lo digo porque va para este tema, es un niño surfista y esto sucedió no sé si hace 2 o 3 años, y me salió un reel que estaban compartiendo la nota, y lo pongo porque tenemos unas playas de surf aquí en nuestro país espectaculares y somos sede de eventos muy importantes, y mis hijos comparten y les gustan hacer eso, y vi que el niño había iniciado su carrera de surf desde tempranas edades y que su papá, con todo el amor del mundo, lo lleva a Australia, una de las playas más famosas. Entonces el papá, tomándole fotos, ve al niño surfeando y de repente sale un tiburón blanco de 4 metros, le arranca, ay, ahí voy con mis cosas.
Ay, no.
Lo muerde, ya no voy a decir. Ajá. Y se ve que el niño está luchando por su vida y el padre desesperado, entonces inmediatamente, ¡fum!, se me viene, y yo, ay, no, y empiezo, ¿verdad? Ay, y si las ves, aunque mi hijo no surfea así, pero ¿qué tal cuando se mete
ya
al mar?
Ya no lo dejo meterse al mar.
No, y empieza, y digo, no, y ahí fue cuando cerré eso y dije, ¿y qué estás viendo?
Justamente
¿qué estás viendo? ¿Cada cuánto va tu hijo a hacer esas cosas? ¡Pau! No consumas esto, y lo cerré.
¿Y ahí
pero
estás?
Lo traigo aquí. Ya lo traigo aquí.
Que no nos junten, Ana Pau.
No, Mónica, que no nos junten.
Somos una así, señorita tragedia y la tía angustia.
No. Sí. Tía drama, tragedia, señora angustia, sí. La madrina trágica. Sí somos. Y lo vuelvo a decir, en la mayoría de los casos la gente dice, soy catastrofista y exagerada con mis hijos y mi marido. Si mi marido y mis hijos están conmigo, no soy tan preocupona. Pero a ver, hay extremos. Y hay gente que a todo le pone una nube negra, todo dice que va a salir mal. Luciana decía algo bien interesante, porque esto es más allá de ser una mamá sobreprotectora o controladora, o porque tenés algún trauma, como ustedes decían, o una personalidad ansiosa. A veces nos encanta jugar a la adivinación.
Sí.
Ah, no, esto ya vi que no me va a salir.
Sí.
A mí me pasa mucho con temas de trabajo fuera del canal, donde no es mi zona de confort, y digo, ¿en qué me metí? No, mejor no, porque y si no le gusta, y si me caigo, y si me trabo, y si no sé qué, que la... No me voy a complicar, solo no lo voy a... Esto no es para mí, no soy buena en tal. También ese diálogo interno nos lleva a estar no, y nos paraliza.
Totalmente. Sí, empezar a tener esa conversación interna que no te deja tomar decisiones importantes en tu vida y arriesgarte un poquito. Fíjate que yo quizás no he llegado hasta ese grado porque desde muy pequeña sí fui atrevida, porque creo que llegué hasta el punto de ser atrevida, de tomar riesgos, pero antes la cabeza me ha dado mil vueltas, pero sí me he atrevido a hacer ciertas cosas a nivel profesional, que creo que con la edad he ido siendo más cautelosa.
Ahí vamos a otro punto.
La edad.
Que la edad también te influye.
Te va frenando.
Sí, te va frenando.
Entre más viejas somos más catastróficas.
No, porque ya
no, más miedosas.
Más miedosas.
Por todo lo que oyes.
Tenés más experiencia
de cosas que te han pasado.
Y te suma. Tenés también experiencias de terceros y tú decís, Dios mío, ya le pasó esto y esto y esto, no estoy, y entre más grande estás,
más miedo,
es más posibilidad que estés más cerca, es que la verdad, es más cerca de morirte, es más fácil que te, en una catástrofe, o sea, si vos decís, ya viví tanto, es más fácil que me pase a mí que a alguien a los 15 años,
claro.
Te vas diciendo, las estadísticas ya me están tirando del lado de la tierra, ya sí, entonces es más fácil que me pase esto, ¿no?
Sí, yo creo, y hay otro ejemplo, y este me acordé de Timón, y perdón que te voy a echar ahí al...
¡Dale!
¡A los leones! Pero no sos la única, Y a veces yo he pensado en hasta descargar esa, pero digo...
¿Ya sé cuál?
¿En qué voy a ayudar yo? Existen aplicaciones para traquear los aviones.
Sí.
Usted la descarga en el celular y usted, si su marido viaja, sabe el número de vuelo, usted lo puede seguir por todo el Atlántico, hasta Australia, si usted quiere, y saber en el minuto en que aterriza. Yo me pregunto, ¿de qué les sirve? ¿Qué sentís tú el estar siguiendo el avión en tiempo real?
A mí me da tranquilidad cerebral. Mi cerebro tiene paz.
Ajá, esa es la respuesta de la mayoría.
Esa es mi respuesta como bioquímica.
Ajá. Pero no cuestionándote, ¿qué no pudiera hacer?
O sea, no pudiera hacer nada, porque si el avión se cae y la noticia me va a llegar así. Pero me da una paz mental saber, por ejemplo, si veo que aterrizó en otro lado.
Ajá.
¿Qué pasó? Digo, bueno, ¿qué pasó? Fue un aterrizaje de emergencia. Tal vez él no tiene señal en ese momento, pero yo sé ya que está en tierra firme y que está bien. Y no solo que se me pierda del radar. Ese tipo de cuestiones.
¿Y si se te va el internet y no tenés acceso a esa...
No.
¿Te desesperás?
si lo estoy siguiendo con una finalidad de, fíjate que voy a despegar con un mal tiempo y lo estoy viendo y se me va el internet, sí me da ansiedad. Me quedo mejor en un lugar hasta que aterrice viendo que llegó. Ajá. Pero si no, si solo es por, ay, vaya, por saber si ya llegó y dormirme, muchas veces es dormirme tranquila, a veces son viajes bien largos y digo, ok, va atravesando el Amazonas una vez que se fue a Brasil. Por lo menos yo sé que de aquí a las 3 de la mañana, él ya tiene que estar en una zona donde tal vez el aterrizaje, si tiene que aterrizar, hay alguna pista y no a media selva. Entonces pongo una alarma y digo, voy a ver por dónde va y ya va, ya va por Colombia, ya es algo más seguro. Me da paz mental, si esa es la respuesta, me da más
sí,
paz.
Sí, y fíjate que esa es la mayoría de veces uno alimenta su ansiedad repitiendo este tipo de patrones. Otro ejemplo parecido es la gente que le pone el GPS a los teléfonos de sus hijos. Sí. Y dicen, ¿para qué lo hacemos? Oh, por la seguridad y todo. Y está bien, vivimos en un mundo mayormente inseguro. Pero, ¿qué pasa si se cayó el sistema? Mucha gente lo primero que piensa es, lo secuestraron, algo le pasó, chocó el carro, no piensan en, ay, tal vez se cayó el sistema o se quedó sin pila. No sé si me entienden, como que hay gente que se va al peor escenario.
Pero ¿y sabes por qué pasa eso? Por todo lo que ves de accidentes, Gina, por todo lo que sucede, por todas esas pérdidas, esas cosas tan, tan tristes que te toca ver de personas cercanas a ti. Es bien difícil cuando eres papá con ese tema. Yo te voy a decir una cosa, puede que no tengas una personalidad ansiosa y que a lo mejor y tus papás no te criaron con este tipo de pensamiento que todo le veas el lado que va a suceder una catástrofe, pero ¿qué es lo que pasa? A veces te suceden eventos puntuales que te hacen que tu personalidad cambie así, como un accidente. A mí me pasó. A mí me pasó con mi esposo. Cuando él una vez viaja, ustedes estaban aquí, lo que me sucedió, desde esa vez yo no duermo. Él no voy a dormir si no abre la puerta de mi casa y está ahí. Él estaba de viaje la semana pasada, eran las 11 de la noche, hasta que no abrió la puerta de mi hogar, yo no me dormí. Y le estaba hablando, y ya aterrizaste, Paola, y ya agarra, y ya está lloviendo, y ten cuidado, no vayas a agarrar el celular manejando, por favor, ponlo en speaker, no te voy a hablar así, por favor. Y mi suegra por el otro teléfono, hija, las dos nos quedamos, no.
Pobrecito, Luz, pobrecito.
Te voy a decir una cosa, no, ya nos pasó.
Claro.
Y se siente tan horrible cuando te dan una llamada, y es una llamada de un accidente que se te va la sangre a los pies, y qué accidente, ¿me entiendes? Sí. No era cualquiera. Y yo de ahí
es una experiencia.
Yo de ahí yo ya me quedé.
Pero tenés que trabajarla.
¿Sabes? Ah, sí.
Y saben que sucede. Sí. Y lo llevamos en un programa. Ahorita me acaba de saltar ese trigger. Al cerebro le es más fácil porque fue un programa donde hablamos por qué siempre pensamos más mal que bien, pero no catastróficamente. Y es porque el cerebro es más fácil llegar a una conclusión. El cerebro necesita un cierre, una explicación, para bien o para mal. Pero por una razón química, las rutas para hacer algo positivo, que seguramente se paró en una gasolinera y tenía ganas de un café. Y es más larga esa ruta que decir, se mató. Ay, lo asaltaron, se fue en un barranco. Eso es más rápido para el cerebro. Por eso somos más proclives a pensar tragedias o cosas malas o también temas hasta de la moral. Ah, no, seguramente se fue con otra. Es más fácil eso que decir, bueno, estará pasando por este y este problema. Cerebralmente hay una justificación.
Ahora, yo creo que ese pensamiento no del todo es malo.
No.
El catástrofe, o sea, en algún sentido te prepara también para diferentes escenarios y hasta te permite pensar qué harías si eso sucede. O sea, yo sí me lo he cuestionado porque no me había dado cuenta que lo tenía y creo que es bien reciente que sí me estoy más consciente de que me pongo a pensar en esos escenarios negativos, pero también creo que no me generan mayor angustia, o sea, no me generan... Siento que no me generan ni ansiedad ni dejo de vivir por eso.
Eso.
Pero sí se vienen a mi mente y sí creo que me ayudan a pensar qué voy a hacer si esto sucede. ¿Qué va a pasar si esto no sale bien?
Claro. Y eso es la parte sabia, digámoslo así, de por qué nos sentimos alertas a que puede suceder algo. Porque sí, hay probabilidades que las cosas salgan bien, medio bien, no tan bien o fatal. Si uno cuando, porque no podemos controlar los pensamientos, o sea, te llega, te llega. Uno decide qué tanto elabora sobre él, qué tanto lo está rumiando y qué tanto lo imagina y lo dramatiza. Pero lo que tú decís es bien importante, porque es como una motivación para prepararte. Como te dicen, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Pero la gente que le quita la vida, que no duerme, que vive en un estado de estrés total, de angustia, hasta de mal humor, niñas, y lo paga la gente que uno más quiere. Es como que ya no te soporto, todo es, ¿y dónde estás? ¿Y por qué me llamaste 5 minutos más tarde?
Todo
y
es angustia.
Ves que a veces hasta la gente que llama y no le contestan, y tú respondes a los 40 minutos, ¿por qué no me contestabas? En vez de, hola, te llamé, estás ocupado. Ajá. Pensamos, no nos quieren contestar, pensamos
que... Claro, que yo te digo.
Que estamos en una fiesta.
El cerebro se va por lo fácil.
O que estamos haciendo algo.
Pero, ¿sabes qué?
Y en temas de salud, niñas, no son así. Ese es otro rubro del pensamiento catastrófico, que yo me siento una bolita y yo digo cáncer. O sea, para mí todo es cáncer, todo es muerte, todo es... Es, esa parte también yo la tengo súper arraigada.
Sí.
Y no sé,
yo
también
tengo
con
miedo.
Esos temas porque le
tengo
miedo.
O sea, no elaboro mucho y digo, ay, no, ya se me va a pasar. O porque no quiero pensar, pero tengo miedo a descubrir algo, sí.
Te voy a decir una cosa.
Es catastrófico. Sí.
Qué interesante tocar estos temas, porque así se da la audiencia. La oportunidad, si tú tienes a un familiar, si tú tienes a una amiga o alguien cercano que tenga este tipo de características bien puntuales, que a lo mejor dices, es que ya no la aguanto porque me siento asfixiada, porque siento que me controla, que no me deja hacer, pon atención a esto, porque puede ser que ella tenga este tipo, no sé si es un síndrome, Gina, no sé si es una enfermedad, pero que necesite un tipo de ayuda y no es porque ella lo quiera hacer, es algo que no puede controlar esta persona. Por eso es tan importante el tema de la salud mental, porque a la larga a esa persona también le afecta un montón vivir así.
Sí, eso no es vida. Yo siento que es más aprendido que otra cosa.
¿Verdad que sí?
Yo también. Sí,
yo también
no
creo.
Es una enfermedad. En la enfermedad puede ser un trastorno de ansiedad que puede estar presente, pero no es la mayoría de casos. Hay gente un poco más aprensiva que otra, pero cuando se te sale de las manos, yo creo que es como un vicio que vos te vas alimentando con esa ansiedad de control.
Pero tenés talento, traes talento.
Para drama.
Porque
una predisposición,
una personalidad ansiosa que ya genéticamente has heredado de tus papás una conducta ansiosa, es el caldo de cultivo perfecto para que en una tormenta vos decís, no, ya estuvo, que me cayó el árbol a mí.
Sí, claro. O personas con esta personalidad histriónica que lo exageran. Ajá. Tenemos un comentario, pero no quiero dejar de hacerles rapidito esta pregunta. Ya hablamos de la parte positiva. ¿Ustedes creen, y yo dije, ay, no, a mí esto no me suena, pero... Después le di vuelta y dije, ay, tal vez puede ser que a veces, muy pocas veces, la motivación de una persona que es catastrofista es una motivación que viene del egocentrismo. Fíjense qué contrariedad tan grande. Una persona egocentrista o egoísta actúa muchas veces de esta manera. Yo dije, pero ¿cómo?
¿Para llamar la atención de los demás?
Por ahí va. Me pareció algo que me abrió la mente a otras posibilidades. Sí, dice, porque hay gente que tal vez solo así obtiene atención. Yo te cuido, te procuro, te hablo a medianoche para ver si estás durmiendo bien, si te tomaste la medicina y no sé qué. Pero a mí eso me llena.
Es un mecanismo para llamar la atención y tener siempre a gente.
Puede haber algo de eso.
Sí, claro.
Qué duro.
Y qué fuerte.
Y qué fuerte. Y qué fuerte, por eso hay que trabajarlo. Lu, ayúdame ahí con el mensaje.
Mira, dice, hola hermosas liberadas, mi nombre es Arely Barahona, de Sitio del Niño, me imagino, ¿verdad? Sí. Mi pensamiento catastrófico es que mis hijos viajan en moto cada mañana que salen. Ya se imaginan rogando a Dios por sus vidas.
Totalmente, así es.
Sí.
Así es.
Los temores de una mamá.
Totalmente, es que es lo que te digo, uno sale de su casa y...
No sabes si vas a regresar.
Y el tema de las motos aquí, sabemos, todos los días vemos noticias negativas al respecto, entonces eso obviamente nos contamina un montón.
¿Saben qué me preocupa a mí? Hoy que soy consciente de eso, que uno atrae con lo que piensa, con lo que dice, te hablas. Entonces esa parte es que sí me da como temor, estarte autosaboteando.
Las palabras tienen poder, por ahí dicen, y los pensamientos también.
El sesgo de confirmación, ¿cuántas veces no les ha pasado? Esto va a salir mal, esto va a salir mal. Y cabal, no obtuvo el trabajo. Ya sabía.
Ajá.
Y pasaste una semana diciendo que no te iban a dar.
Eso es tan fuerte como Podés, ahí solo hay dos desenlaces. Uno, tenés tan fuerte tu mente, tus pensamientos, que estás materializando esa negatividad energética en una afirmación y se te materializó, o simplemente no era para vos. Y aunque hayas pasado sin dormir y con esa ansiedad y diciendo no va a ser para mí, no va a ser para mí ese trabajo, y te llaman y en efecto no fue para ti, pero es el destino, no te tocaba a ti. Una de las dos es.
Sí. Uno tiene que ser consciente y realista de las posibilidades, de que las cosas pueden o no ocurrir como uno planea, pero también, y traigo nuevamente esto que ya habíamos mencionado, la gente que es muy blanco y negro tiende a ver las cosas como buenas o malas.
O malas.
Sí. ¿Es una buena noticia radicalmente, o es una pésima noticia? ¿Soy inteligente o soy bruta? O sea, son extremos.
Sabes que también creo que tiene mucho que ver, a lo mejor, y si tú tienes en este momento, no sé, tu mamá, tu papá, algún familiar, amigo, alguien cercano a ti con una condición de salud, obviamente tus pensamientos catastróficos no te van a dejar de dar vuelta, porque sabes qué es lo que está pasando en este momento y empiezas a pensar, pero ahí voy con Luciano, ok, sé que está pasando esto con esta persona, sé lo que va a suceder pronto, y ahí, como tú dices, puedo tener el plan, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, creo que depende mucho la situación, depende mucho tu madurez y lo que estés pasando.
Ahora, el error ahí sería paralizarte y no ver esto como es el fin del mundo y que te desborde.
Que te desborde,
y que te lleve a tener problemas con tu pareja, a con tus hijos, que no puedas solventar el problema a ese papá o a esa mamá que está enferma. Entonces, aquí la idea creo que es, sí, hay cosas malas, porque la vida no es fácil, hay tragedias, hay que llorar, hay que tener duelos y todo, pero hay que pasar la página y no quedarse ahí. El diálogo interno, lo que nos decimos a nosotros, muchas veces ya es mala costumbre de tenernos, así como, ay, yo no tengo la capacidad de esto, yo esto y lo otro, voy a fracasar, y en efecto no sucede. Tenía una frase que me gustó de William James, que es un psicólogo y filósofo estadounidense que fue profesor de Harvard toda su vida, y decía, la mejor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento sobre otro. Suena fácil, pero qué difícil es cuando tenés una cosa aquí metida y vos decís, lo voy a cambiar, no me armé.
Qué difícil.
Dicen que hay tres tipos de respiración, porque a través de las técnicas de respiración tú puedes también controlar muchas cosas. Está la respiración ideal, que es la respiración a donde vos estás en armonía con el bombeo de tu corazón, con tu estado mental, con tu tema celular, con todo. Está la respiración ansiosa, que es la que te lleva a la depresión, es la que te desencadena panic attacks, es la que te baja la vibración. Y está la respiración curativa, que esa sí ya es una respiración más a un nivel holístico, a donde somos los seres humanos los únicos mamíferos que a través de la respiración nos podemos sanar. Hay muchas discrepancias en diferentes culturas y la medicina occidental de que eso no vale, pero también hay muchos casos en la medicina oriental que sí demuestran cómo la respiración es curativa. Y toda la gente que tiene pensamientos catastróficos, si logras esa respiración ideal o la curativa, le bajas a esa parte de esa ansiedad y a ese catastrofismo.
Fíjate que hay una frase que se me quedó bien grabada y va con lo que estás diciendo. Me dijeron a mí una vez, Ana Paula, tu mente controla todo tu cuerpo, pero tu respiración controla tu mente. Aprende a respirar de la manera correcta y enseñar a sus hijos que cuando sienten cualquiera de las emociones que a veces agita tu respiración o tú sientes que te vas a desbordar, aprende a respirar de la manera correcta.
¿Saben qué creo que es también importante? Aparte de esto de la respiración, el entender qué podés cambiar y qué no podés cambiar. O sea, porque el estar sufriendo por escenarios catastróficos, pero de cosas que ni siquiera, o sea, que ni existen, y aparte que si pasan, tú no puedes hacer absolutamente nada contra ellos. Entenderlo, yo creo que es bien importante para dejar de sufrir tanto.
Yo creo que son las más difíciles de aceptar, porque sabes que no tenés el control.
Que no tenés el control, pero sufrís innecesariamente por eso.
Sí. Sí. ¿Saben quién compartió algo, pero súper radical y bien, es una verdad bien cruda? Consuelo Duval, en su programa parecido al nuestro, era sobre la ansiedad y sobre un tema similar. Y entonces entre todas platicaban y ella dice, mi pensamiento catastrófico era porque ella perdió a su mamá muy chiquita. Ella no tiene recuerdo del rostro de su mamá y de una caricia de su mamá. Y su mayor miedo era que eso le pasara a su hija. Entonces dice, mi miedo es dejar a mi hijo solo y que él pasara como a mí. Y viene y él, hasta que un momento, era tanto y le había afectado a nivel familiar que hasta que el papá le dice, el papá de la consuelo, dice, ¿sabes qué? Ya basta. Puede ser que te muras de un accidente, de que te caigas, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Así como tú sobreviviste y sos feliz y fuiste exitosa, te aseguro que tu hijo también lo va a hacer. Así que ya no le des vueltas y si te vas a morir el día que te vayas a morir, eso va a suceder y tu hija va a salir adelante. Ese día le cambió el chip, le cambió la vida.
Imagínate. Sigue. Claro. La vida sigue. Lo mismo la gente que escucha una ambulancia y se acuerda de alguna tragedia. No necesariamente es una tragedia, a veces le encienden para pasar el tráfico, claro, o lo que sea, no tiene que ser un muerto. Entonces,
yo, ay, pobre el que va,
sí,
ahí,
Dios mío, va a ayudar. Sí. Ya se imagina uno ensangrentado. Pues sí, así somos. Pero no, miren, sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en realidad sucede. Sí. No nos anticipemos tanto a las cosas, la mayoría de cosas que nos imaginamos no pasan. Y si pasan, nos damos cuenta que no era tan terrible. Y sobrevivimos. Así que mi único consejo también sería rodearse de gente positiva.
Totalmente.
Porque si usted está en un ambiente negativo, donde todo el mundo es catastrófico, no, pues horrible, ni cómo salir de ahí. Y si no, busque ayuda profesional para tratar la causa de esos pensamientos.
¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que puedes sintonizar nuestro show. Estamos contigo de lunes a viernes a las 12 en punto del mediodía por Canal 6. Y en redes sociales aparecemos como @liberadas_tcs. ¿Has escuchado sobre el sexting? Así como lo escuchas, sexting. ¿Sabes cuál es su significado? Sobre este novedoso término, debatimos mañana. Contamos contigo.